Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 26 de febrero? Nosotras estaremos aquí acompañándote un ratito. Somos este gineceo que cada día de lunes a viernes a las 12 y 20 retoma tu ocio por la manga y te zarandea un poco y te dice, venga, relájate, te vamos a informar de algunas de las cosas que ocurren en Madrid y de mucho ocio, cultura, hablamos con vecinos, en fin, somos el programa de Madrid, el programa local. Y siempre digo lo de gineceo, porque es que somos todas mujeres, Lourdes Martínez, Alicia Agulló, Teresa Fernández Almagro y Ana Pastor, ¿qué más te puedo decir? Todo mujeres.
Todo empieza por un motivo, hay guerras que se libran solo, y en esta me toca volver. Allí, donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro comercial.
¿Te suenan estos chicos? No sé, a lo mejor te has cruzado incluso con ellos pues por Gran Vía, por ejemplo. Ellos son Miss Cafeína, nos acompañarán para cerrar el programa y queríamos empezar con buena música, con buenas letras, con buenas composiciones, para así mitigar un poco el problema del tráfico. Como sabéis, el tiempo sigue igual, no bajan las temperaturas, no llueve, no hace viento. ¿Y qué ocurre? Pues que el ayuntamiento ya hoy a las 12 ha confirmado que mañana seguimos con el escenario número 1 del protocolo de contaminación. Es decir, que la velocidad de tráfico que deben llevar todos los vehículos debe ser a máximo de 70 kilómetros en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40.
Voy a dejar de odiarte, voy a pensar que
ya se ha puesto en marcha, ya se han puesto, vamos a hablar en plural, estos semáforos a las 11 de la mañana, que en la A5 controlarán la velocidad de los vehículos que transiten por ahí. Y además te cuento que tenemos una buena noticia, el 010. Ese teléfono al que llamamos los madrileños para pedir un montón de explicaciones, solventar dudas, consultar en general, será gratuito a partir de este viernes 1 de marzo. Escuchamos a Soto, a José Manuel Soto.
Porque bueno, aquí es donde podemos decidir si estamos todos o no de acuerdo en que aquí, gobierne quien gobierne, todos los ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa ciudad van a poder llamar en igualdad, tengan los ingresos que tengan, al ayuntamiento para realizar sus gestiones.
Pues eso, el concejal de Participación Ciudadana, pues tiene razón, la verdad. Todos tenemos que llamar y sin gastarnos absolutamente ni un duro para solucionar esas dudas que nos surgen a todos, como es tirar algo en el sitio adecuado, saber qué servicios de limpieza podemos tener en un barrio, etcétera, etcétera, etcétera.
Que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Bueno, Bueno, pues es que en este programa nos gusta, a todas en general nos gusta preocuparnos por la gente que nos rodea, nos preocupamos por los ciudadanos que tienen que hacer consultas al ayuntamiento y también nos gusta preocuparnos de nuestros mayores. Fíjate, tengo ahora mismo delante de mí la pantalla del ordenador. Bueno, tengo también un calendario que me decía Teresa Fernández Almagro, pero ¿y por qué traes un calendario si quedan ya 2 días de febrero? Por eso, porque es que si no me ubico temporalmente me hago un lío y entonces voy contando los días, así tengo claro el paso del tiempo, Teresa. Es que soy así de simple. Y además un calendario de estos de los antiguos, ¿sabes? De los de pie. Para dar ambientillo un poquito al estudio, Teresa. Bueno, decía que tengo el calendario y tengo el ordenador. Y en el ordenador abierta la página de Óptima Mayores. Óptima Mayores, que se encarga, como te decía, de cuidar esos últimos años de las personas que son más mayores, de las personas que tienen una edad y que a lo mejor no tienen ingresos suficientes para vivir como deberían. Voy a saludar a Íñigo Hernández, que es director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantados de poder hablar con vosotros.
Bueno, pues eso, estaba contando que como nos preocupa como el estado de nuestras personas, de nuestros abuelos, de nuestros padres si ya tienen una edad, pues de vez en cuando tecleamos optimamayores.com y lo primero que vemos, nada más teclear esa dirección, esa web, es ¿cómo podemos calcular una hipoteca inversa? Bueno, vamos a primero explicar qué es una hipoteca inversa. ¿Qué es una hipoteca inversa?
Pues, bien, una hipoteca inversa es una manera que tiene la gente mayor de 65 años de conseguir liquidez a partir de su vivienda. Jurídicamente es un préstamo que hace un banco y lo que hace el banco es que le da una cantidad al inicio de la operación que de media suele ser el 30% de lo que vale la casa, aunque se puede llegar hasta el 45% dependiendo de la edad. Y si se quisiera en forma de mensualidad, esa cantidad que nos da el banco se puede convertir en una mensualidad vitalicia. ¿Y la particularidad cuál es? Pues que luego la persona mayor que recibe este dinero no tiene que devolverlo mes a mes, no como una como un préstamo normal, sino que es una alternativa para conseguir liquidez en la jubilación. Porque luego serán los herederos los que hereden la vivienda, porque no se pierde la propiedad con la deuda, eso sí, que se haya generado hasta ese momento.
Puede parecer un producto nuevo, desconocido quizá para nuestros oyentes, aunque ya tiene una trayectoria en otros países. Por eso precisamente aludía yo a lo que nos encontramos y nos introducimos en vuestra web, que es un calculador de hipoteca inversa, tan sencillo como indicar la edad que tiene la persona, que es el propietario de la vivienda, por ejemplo, y también poner la... También nos sale poner la edad de un segundo propietario y a partir de ahí, con el valor del inmueble, se hace el cálculo y nos hacemos una idea así a primera vista.
Eso es. La gente puede ver qué cantidad concreta para su caso en particular podría conseguir en función del valor de su casa y de su edad. Decías antes lo que se hace en otros países. A modo de curiosidad, para que os hagáis una idea, en Inglaterra el año pasado se hicieron 47.000 operaciones de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y es un país, Inglaterra, donde el índice o el porcentaje de propiedad es muy inferior al de España. Quiero decir con esto que en España la gente donde tiene el ahorro acumulado es en la vivienda, ¿no? Y entonces nosotros a lo que les ayudamos es a conseguir convertir en liquidez ese ahorro que tienen en forma de ladrillo a la vez que puedan seguir viviendo en su casa, ¿no? Que es lo que suele querer la gente. Y bueno, aquí en España todavía estamos muy lejos de Inglaterra, pero sí que es verdad que poco a poco pues vamos a ir consiguiendo que la gente vea en su vivienda como una fuente de liquidez en la jubilación para mejorar su jubilación.
¿Nos puedes poner, Íñigo, un ejemplo?
Pues una persona de 80 años, por ejemplo, con una casa de 400.000, pues uh-huh, podría conseguir o 155.000 euros a la formalización de la operación, uh-huh, además libres de impuestos, que esto es importante, o si lo quisiera transformar en una renta mensual vitalicia, podría conseguir 1.250 euros todos los meses para complementar la pensión.
Claro, que teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene una pensión que se ajuste a su nivel de vida. O sea, ahí conocemos todos a personas cercanas que andan, pues que llegan a fin de mes fatal. Y entonces esta ayuda, encima sin consecuencias fiscales de ningún tipo, pues siempre se agradece. ¿Y cualquier persona puede contratar este tipo de servicio?
Los requisitos son ser mayor de 65 años, tener una vivienda en propiedad de más de 150.000 euros. Con esos requisitos iniciales, nosotros les podemos hacer un estudio inicial, que es gratuito y sin ningún compromiso, en el que les podemos decir qué cantidades pueden conseguir para su caso concreto y en qué condiciones. Y a partir de ahí, pues, decidir si siguen adelante o si no quieren seguir adelante.
Bueno, pues lleváis ya 14 años trabajando en este tipo de asesoramiento financiero a personas mayores, o sea que estamos hablando de una empresa de confianza. Vamos a dar un teléfono, Íñigo, que es el 970-70-77, 970-70-77, y bueno, la web que yo mencionaba, en la que uno puede hacer así un cálculo directo, nada más entrar, que es optimamayores.com, optimamayores.com, pues soluciones que van surgiendo para hacer la vida más fácil. Íñigo Hernández, director de Desarrollo de Negocio de Óptima Mayores, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? A las 12:30 saludo a Arancha Rodríguez. ¿Tú tienes un calendario como este que he traído yo aquí para dar un poco de ambiente?
Así a ver, a ver, a ver.
Es que está tan... Y mañana me traigo, fíjate lo que te estoy contando, mañana me traigo una planta, Teresa, porque es que esto es tan soso.
Este calendario es muy bonito.
¿A que sí?
Sí, 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 yo tengo el del colegio de mi hija, uh-huh, que las monjitas lo hacen y la verdad que es súper útil porque ya no hay calendarios de mesa, pero este del colegio de mi hija es bastante grande, tiene los uh-huh números bastante grandes y sirve para anotar cositas.
Pues fíjate, por ejemplo, puedes anotar si vas a moverte ahora cuando salgas del estudio a cualquier sitio de Madrid, cómo están las calles, cómo están las carreteras, más bien, de nuestra comunidad. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid se complica la M40 en la zona de Coslada en sentido A2 por un vehículo que está detenido en el Arcén y estrechando los carriles. Así que tengan mucha precaución en esa zona porque pueden encontrar retenciones. En el resto, total tranquilidad hasta ahora.
Bueno, pues eso si te decides por coger una de las carreteras. Pero si te quedas en la capital, Arancha, Margarita Pérez, desde las oficinas de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo está el tráfico en la capital. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días.
Hola. Bueno, pues en general a esta hora bastante tranquilo, no siendo que haya alguna novedad, que no tenemos que destacar ninguna, normalmente predomina la fluidez. Sí conviene evitar, por ejemplo, las zonas más céntricas y en especial, aunque es una zona donde predomina el transporte público y demás, pero conviene evitar el área de Alcalá en las proximidades a Cibeles, sobre todo en las proximidades a la zona de la Plaza de Canalejas, Virgen de los Peligros, porque ahí que sí que se pueden producir a esta hora de la mañana algunos problemas. De todas formas, hoy con las medidas, con la puesta en marcha de la primera fase de las medidas anticontaminación, desde luego es más conveniente que nunca utilizar el transporte público, tanto para el centro como en general. Y también, por supuesto, respetar el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos desde o hacia la M40.
Pues muchas gracias, Margarita.
A
efectivamente
vosotros.
Está activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación y se ha confirmado que seguiremos mañana miércoles, Arancha, con estas restricciones de tráfico.
Pero solo nivel 1, ¿no?
El nivel 1 es
de momento.
Estamos.
Bueno, pues
pero
nada.
Lo que pasa que como no hay visos de que la meteorología
hasta el lunes no va a llover,
mejore,
claro,
pues
sí,
bueno,
sí,
ya veremos cómo vamos.
Yo doy por hecho que el final de la semana estaremos ya en el 2 o en el 3, lo asumo y me voy preparando para ello.
¿Y en el deporte quedas por hecho?
En el deporte no doy por hecho nada, que estamos muy pendientes de lo que nos atañe esta semana, que son las semifinales de la Copa del Rey, que tenemos afortunadamente a un equipo madrileño en ellas y es el Real Madrid, que está preparando ese partido contra el Barcelona. Clásico por todo lo alto y una semana que, ¿cómo se dice esto? Si no quería sopa...
Toma dos tazas,
¿no? Ya pues está. Eso. Mañana tenemos la primera a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu y la segunda será ya, eso sí, para la Liga el sábado a las 9 menos cuarto. Así que quien le gusten mucho los clásicos, quien disfrute mucho viendo los Madrid-Barça, pues que sepa que esta semana, a falta de uno, va a tener dos. Mañana es importante, bueno, los dos son importantes, ¿no? Pero mañana se dirime una plaza en la final de la Copa del Rey, que se va a jugar el 25 de mayo, así que estará la gente pues súper, súper, súper nerviosa y alterada.
Porque hay
algo más que tres, bueno, en este caso no son tres puntos, pero hay algo más que la clasificación, porque es que es el hecho de poder jugar una final. En la ida se empató a uno, así que vamos a ver cómo acaba el partido y quién se clasifica para esa final que se va a jugar, como te digo, el 25 de mayo en el estadio del Benito Villamarín, que acoge al Betis. El otro finalista saldrá de la semifinal que están jugando, que van a jugar y que jugarán el jueves el Betis y el Valencia. Así que
así estamos, todos pendientes del Real Madrid y estas cosas.
Por supuesto.
Pues fíjate, ya 26 de febrero, 27-28, le quedan dos telediarios al mes, como quien dice. Este mes que es corto.
Bueno, además que sí, dos telediarios concretamente.
Pues aprovecha estos dos últimos días.
¿Y qué quieres que haga? ¿Aprovechen las rebajas o qué?
No, que tomes el sol, que a ti te gusta.
A mí me encanta. Venga. Lo que pasa es que por las mañanas tengo que ir a trabajar, pero yo lo tomo, yo lo tomo porque la vitamina D...
Es buena.
Excelente, lo siguiente. Sí, lo siguiente. Verdad. Y que afortunadamente en España tenemos posibilidad de tener más vitamina D que en otros sitios, así que vamos a aprovecharla.
Venga, pues toda la vitamina D para Arantxa Rodríguez de Deportes. Gracias, ¿eh?
A ti, un beso.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a las Champions?
¿Y tú que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan. Innovation that excites.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser. Déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad.
Aprovecho esta música así tan relajada, 12:38, estás con nosotros en Herrera en COPE más, ¿eh? Un equipo que lo pasa bien cuando prepara el programa y también pues cuando lo hace en directo. Aprovecho esta música, decía, para contarte que las temperaturas están prácticamente igual que las de ayer, es decir, vamos a tener unas máximas de 20 a 22 grados, pero unas mínimas en algunas zonas, como por ejemplo en Aranjuez, de un grado, con lo cual seguimos todos expectantes de que este tiempo cambie. Sobre todo ahora sabiendo que tendremos también mañana el escenario 1 de protocolo de anticontaminación para ver si podemos mejorar un poco el estado de nuestro cielo, de esa atmósfera que hace que esté la gente con alergias, esté la gente con problemas de respiratorios, etcétera. Seguimos en esas trazas, sin viento, con estas temperaturas y además con el cielo súper despejado.
Déjame ser tu voz, déjame...
Y ahora te voy a contar la historia de cuatro personas. De una familia. Y yo te digo, imagínate una familia, como cuando te dicen del 1 al 5 piensa un número y todo el mundo piensa el 3, ¿no? Pues yo sí te digo, imagínate una familia, pues están imaginando pues al padre, a la madre, a las hijas en el colegio o los hijos en una casa, pues con un perro, con un gato, no. Estás equivocado. Te voy a hablar de Bram, te voy a hablar de Cristina, ellos son los papás, y luego te voy a hablar también de Gaby, de 7 años, y de Julia, de 2. Ellos cuatro no son una familia al uso. ¿Por qué? Porque de repente cogieron las cuatro cosas que podían necesitar para llevar su vida a bordo de donde surgiera o una autocaravana durante un año y lo hicieron. Casi tiene más mérito el hecho de que alguien se plantee esto y lo consiga a que lo piense o lo imagine. Bram, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue así?
Bueno, sí.
¿Más o menos?
Más o menos es tomar decisiones y dar pasos, como casi toda la vida. No tiene mucho...
Es que lo difícil es lo segundo, claro. Porque tomar decisiones, uno las toma y cuando ya está casi a punto de dar el salto, dice, ¡ay, bueno! Venga, el año que viene.
Bueno, hay un momento clave que es cuando sacas el billete de avión.
Ahí ya no hay vuelta atrás. Y nos acompaña también Iciar Marcotegui. Ella es organizadora de las jornadas de los grandes viajes que siempre nos acompañan cada vez que llegan a Madrid. ¿Qué tal, Iciar?
Muy bien.
¿Qué número de jornada ya celebramos?
Pues esta es la séptima.
Siete años contando historias de personas que viajan por todo el mundo de manera original, con viajes al uso, ¿no?
Eso es, historias como la de Bram y familia, o gente que en un momento de su vida ha decidido que le apetece mucho viajar más allá de esas, a veces esos 3-4 semanas que puedes reunir en un año, y que decide tomar esa decisión para embarcarse en un proyecto un poquito más grande y hacer un viaje de varios meses o años.
Pues fíjate, porque cuando uno decide viajar solo, vale. Cuando uno decide viajar en pareja, venga. Pero cuando se meten la mochila a dos niñas tan pequeñas...
Pues nada, ellas están...
¿A quién se le ocurrió esta idea?
En realidad es a los dos. A los dos nos ha gustado, tanto a Cristina como a mí, nos ha gustado siempre viajar. Y durante un tiempo notábamos como que nuestra vida... Le faltaba algo y decidimos que un año de nuestra vida lo íbamos a dedicar como para cumplir ese sueño.
¿En qué trabajáis los dos?
Pues mi chica es profesora, eso ayuda un poco.
Claro. Bueno, depende. ¿Por qué? Porque se ha cogido una excedencia, tal vez.
Por eso y porque a la hora de dar clases a las niñas, pues
retomaba ella la educación.
Claro, es más fácil. Y yo me dedico a la publicidad. Soy creativo publicitario.
¿Y te ha dado de sí el año?
Bueno, económicamente hablas o de trabajo.
No, creativamente hablando.
Sí, mucho.
Un año
te enriquece.
Fíjate lo que has sacado de ahí.
Te enriquece muchísimo, está claro.
¿Y qué decían las niñas?
Pues
lo que les viene lo aceptan y ya está.
Sí, los niños normalmente se adaptan a cualquier cosa, con tal de que ellos se sientan seguros y estando al lado de sus padres siempre se van a sentir seguros. Pues viven felices y imagínate un niño 24 horas con su papá. Es lo mejor que le puede pasar. Con lo cual yo creo que para ellas es muy enriquecedor no solamente estar con sus papás, sino además pues conocen otros países, otras culturas, ven que el mundo es más asequible y más accesible de lo que en realidad creemos. Aprenden mucho.
De Madrid, no sé en qué barrio vivíais o vivís.
En Valdebebas.
En Valdebebas. De repente Valdebebas lo cambiáis por una autocaravana.
Sí, eso fue una idea de Cristina. De mi chica, me dijo, cuando hablamos de todo esto, ella me dijo, lo hacemos, pero lo hacemos por América solamente, porque yo lo había dicho, por todo el mundo. Y me dijo, no abarquemos tanto, vamos a ocuparnos perdón, solamente de América y lo hacemos en autocaravana, porque creo que las niñas van a necesitar como su sitio, para tanto para dormir, como para estudiar, como para un sitio de referencia. En cambio, si vamos todos los días de un hotel a otro, va a ser un poco... Aparte del tiempo que te lleva, el ir buscando cada día un hotel, que es
un
complicado.
Buen punto de vista para las niñas también.
Sí. Entonces la compramos 6 meses antes de partir.
¿Y cómo es esa autocaravana? O sea, ¿habéis hecho de ella? No me digas. ¿Habéis acabado el viaje y se ha acabado la autocaravana?
Es que lo caro del viaje, en realidad, que es más barato de lo que la gente cree, lo caro era trasladar esa caravana de un lado a otro. O sea, que pasar al mar era
pasar el, cruzar el charco.
Eso es. Entonces la compramos aquí en España, pero luego la vendimos en Chile.
Y dices que es más barato de lo que la gente cree.
Sí, sí, sí.
Porque un año habéis estado en total. ¿12 meses o más?
13 meses.
13. ¿Por cuánto os ha salido esos 13 meses cuatro personas?
El cálculo,
¿habéis hecho el cálculo total de todo
exacto,
el año?
Exacto, no, porque yo no soy muy calculín y no he hecho nunca el cálculo. Pero tú date cuenta que no pagas ni hipoteca, no pagas comunidad, no pagas absolutamente nada. En realidad lo único que pagas es el gasoil, que allí es un poquito más barato, y lo que vayas al supermercado o si quieres salir a comer o a cenar. Pero ahí se limitan los gastos.
O sea, los gastos fijos, bueno, el teléfono quizá.
Sí, pero compras la tarjetita esta.
Ah, con tarjeta.
Y no... O sea, es bastante más barato. Lo único que sube es el barco, este dichoso, que es bastante caro. Y también hay un tapón de Darién cuando tú vas por América, pasas de Panamá a Colombia, también te obligan a coger otro barco porque no hay carretera. Y ese también es bastante caro.
¿Y dónde empezasteis la ruta? ¿En Madrid?
Empezó en... Nosotros llevamos la caravana Amberes, cruzó el charco y nosotros cruzamos en avión a Nueva York. Luego subimos a Canadá, estuvimos por Estados Unidos, México, toda Centroamérica y luego fuimos por la costa del Pacífico. O sea, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y volver a Chile y volver para España.
¿Y habéis recopilado o habéis fabricado un cuaderno de viaje?
Empezamos con un blog que se llamaba Contigo hasta el fin del mundo, que fue lo que me dijo mi chica cuando...
Es que tú haces mucho caso a tu chica y está bien, ¿eh? Porque tiene buenas ideas.
Sí, está claro. Okay. Y la arrancamos con mucha fuerza, pero luego llevaba más trabajo del que parecía. Y al final lo hemos dejado un poco ahí abandonado. En algún momento se nos ha pasado la idea de hacer un pequeño relato, un librito, un... Algo así.
Y además, ¿cuándo fue esto? ¿Lo habéis finalizado hace poco?
Sí, este terminó en agosto.
Tenéis que hacerlo ya, porque las ideas y las experiencias hay que contarlas cuando son recientes. Sí. Eso te lo digo yo por experiencia. Porque luego se diluyen los recuerdos y no es lo mismo.
Sí,
así que esperamos que lo cuentes, esperamos que lo escribas. Y cuando lo hagas, por favor, Bram, te esperamos aquí en el programa para que nos lo cuentes.
Vale, muy bien.
Y digo yo, las niñas, claro, llegaron a Madrid y se les haría todo pequeño, ¿o no? Porque, claro, ¿qué experiencias han vivido ellas que no habrá tenido cualquier madrileño? O sea, cuéntanos experiencias, anécdotas exóticas vividas por ellas.
A ver, por ejemplo, hay una localidad que se llama Ñuro, en Perú, que es una pequeña aldea al lado de la costa. Entonces tú vas por el muelle, te bajas unas escaleritas, te pones tus gafitas de bucear, te lanzas y allí mismo te puedes encontrar con 20 tortugas de un metro cada una, nadando a tu alrededor.
¿Que nadas con tortugas de un metro?
Sí, sí,
¿y
sí,
no
sí,
se asustaban?
No.
Ni las tortugas ni ellas.
Bueno, Julia yo la llevaba encima mío, pero Gaby no. Gaby
Estaba encantada,
tenía la típica cámara esta chiquitita...
Claro.
GoPro lo grabó.
¿Y qué más cosas han visto?
Hemos visto en México, por ejemplo, vimos el bosque de mariposas, que seguramente mucha gente conocerá. México para nosotros fue un país muy especial por la gente. Además, pues, entrábamos con un cierto miedo después de salir de un país muy occidental como era Estados Unidos. Y la gente te metía bastante miedo. Con lo cual llegamos a Estados Unidos con cierto respeto y luego resultó todo lo contrario. Y quizá por eso, y porque México tiene muchas cosas que ver, para nosotros fue especial. Entre ellas, la Noche de Muertos es una cosa que pudieron vivir mis hijas allí y que es una fiesta muy bonita, muy familiar, que junta a toda la familia alrededor de la tumba de sus personas ya fallecidas, de sus familiares muertos, pero a través de flores y de los recuerdos que tienen de ellos, les arman un circo tremendo, con orquesta y todo. Por ejemplo, si el abuelo que falleció era ciclista, arman con flores una bicicleta y le ponen allí a su lado la bebida que más le gustaba y su comida. Bueno,
sí,
entonces son experiencias...
Es otra visión que tienen, sí.
Sí.
Y de todos los lugares por los que habéis pasado, ¿ha habido alguno, lo estabas diciendo, México, en el que haya pasado por vuestra cabeza el hecho de quedaros, de afincaros?
Hay muchos países, antes de partir, sobre todo, porque todo el mundo que vivimos aquí en Occidente, a lo mejor tenemos como meca Estados Unidos, que parece un poco lo fácil y lo popular. Pero luego te sorprende mucho Latinoamérica, que ni es tan peligroso, y es un país, son países casi todos más evolucionados de lo que parece. La percepción que tenemos aquí en España. O sea, son, en realidad son como España. No difieren mucho.
Quizá nos miramos demasiado al ombligo,
sí,
¿no, Bram?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Es un problema que tenemos los occidentales.
Aprendes mucho.
Los españoles, los europeos.
De este aspecto, a no mirarte tanto en el ombligo. Y hay muchos países de Latinoamérica que son serían muy bonitos para vivir. A mí Chile, por ejemplo, me pareció un país que lo tiene todo. Todo. O sea, aparte de que está económicamente al mismo nivel que nosotros. Tienen desiertos, tienen montañas, tienen lagos, tienen geysers, tienen de todo.
¿Lo recomiendas entonces este viaje?
Sí, sí, muchísimo.
Un viaje que, bueno, todo aquel que pudiera tendría que hacerlo en la vida junto a sus hijos.
Yo creo que sí.
Experiencias.
Ese es un tic que todo el mundo deberíamos de hacer en nuestra agenda de cosas por hacer.
Fíjate cómo se le ponen los dientes a Iciar cada año cuando vuelven estas jornadas, porque claro, ella viaja. Pero, no sé, tú vas apuntando ideas de todos estos trotamundos que cuentan sus historias en estas jornadas y haces alguna o no.
Yo cada vez que terminan las jornadas digo, bueno, ya está, vamos a hacer la maleta y nos vamos a hacer un viaje a dar la vuelta al mundo o algo, porque oyes tantas historias y la gente que las cuenta con esa pasión de una experiencia que les ha marcado la vida, pues te dan ganas de hacer algo parecido, claro que sí.
Madre mía, habrá que ver tu cuaderno ese de chuletas que tienes junto a Pablo.
Sí.
Todo pendiente, todo pendiente. ¿Qué es lo que nos ofrecen este año las jornadas de los grandes viajes? Porque hoy se inaugura, hoy se presenta. Podemos escuchar las historias de Bram, de ese fantástico viaje junto a su familia, pero ¿qué más hay?
En la inauguración de hoy estarán también Roberto Sastre, que viajó por América con su perrita, una perrita que adoptó en Bolivia, que no contaba con ella, pero se la llevó de viaje.
Una viajera espontánea, una compañera de viaje.
Y vienen también Juan Calderón y Daniela Elías, que tienen un blog muy conocido, que es Marcando el Polo, que viajaron desde Filipinas hasta Turquía haciendo autostop. Pero eso es solo el aperitivo, porque el día largo es el sábado que viene, el 2 de marzo, donde tenemos un cartel muy variado de gente que viaja en moto, en bicicleta, en transporte público, en un
Madre
vehículo
mía,
propio.
Lo del transporte público, además de barato, Bram, porque también será no gastan gasoil, ¿no? Como tú.
Claro.
Ahora, claro, tienen que tener una red y una planificación de todos los transportes públicos de los países por los que van.
Bueno, al final es como no puedes planificar en un viaje tan largo todos los transportes que vas a coger, tienes que ir haciendo un trabajo en ruta de ir investigando y a ver de aquí a aquí cómo llego y a qué hora sale este autobús y si hay tren y si no y si tengo que reservar plaza o no. O sea, es un trabajo, entra en una rutina de buscar las maneras de moverse.
Madre mía, qué interesante todo lo que nos cuentan siempre en estas jornadas. Nos cuentan unas cosas súper interesantes. Y además las personas que vienen a contar o a dar esos talleres, esas conferencias, viajan eso, como tú decías, Iciar, en todo tipo de vehículos. Estamos hablando con Iciar Marcotegui, que organiza cada año las jornadas de los grandes viajes, y con Bram. No sé cómo pronunciar tu apellido, pronúncialo tú.
Kumou.
Uh-huh. Que cogió a su familia, a sus dos hijas pequeñas y a su mujer. Digo cogió porque estás aquí, eres el representante, pero no por eso. Os metisteis en una autocaravana y cruzasteis América en ella y tuvisteis un montón de experiencias. Pero claro, imagínate una autocaravana si tiene que estar a punto o no tiene que estar a punto para empezar un viaje de todo un año recorriendo el mundo. Así que como es muy interesante hablar también del mantenimiento de nuestros vehículos, en unos minutos vamos a hablar con Carlos Calleja. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, él nos va a hablar, es el director de Eurotaller, de cómo debemos tener esos vehículos en los que nos subimos. Seguro que la autocaravana de Bram iba perfectamente equipada y con un mantenimiento fetén.
Algo le pasó, alguna cosilla.
Bueno, pero poca cosa. Bueno, pues eso será en unos minutos. Gracias a los dos por contarnos estas historias magníficas cada año.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? De una forma natural, localizada y no volver a recuperar. Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32. 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid.
Vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con la prestigiosa bodega Asenjo y Manso, de La Horra, Burgos, el viernes 15 de marzo, con el sumilier Francisco Carreras. Reservas en el 91-610-5454 o en mesonopote.es. Aforo limitado. Te esperamos para degustar una gran cena con unos magníficos vinos en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Un pedacito de Galicia en Madrid.
Ciudadanos. Congelamos el precio del metro y exigimos un compromiso de puntualidad para los trenes cercanías. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE Más Madrid, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta al mundo de la música clásica, su actualidad, sus protagonistas, sus conciertos. Recuerda, los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE Más Madrid, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Tú fíjate qué cosas hay que leer. Los españoles gastamos más en bares y restaurantes que en el mantenimiento responsable del vehículo. Y no me lo estoy inventando. Esta afirmación se hace desde el conocimiento y experiencia, la que tiene un estudio encargado por Eurotaller. Nos acompaña Carlos Calleja, que nos ha saludado antes, director de Eurotaller, es la red de talleres más grande de España. ¿Qué tal, Carlos?
Buenos días,
Ana. Así de claro, ¿no? Y de... Cierto.
Así de claro, hombre, hay una parte que es lógica porque el nivel de gasto es lógico que sea mayor en la parte de restauración y hostelería que en el mantenimiento. Lo preocupante es la tendencia, ¿no? Que en los últimos años de recuperación a nivel de gasto de las familias, en la parte de hostelería y restauración ha ido acompañando ese crecimiento y se ha ido recuperando en índices de doble dígito cada año, y sin embargo la parte dedicada al mantenimiento de los vehículos ha seguido decreciendo, ¿no? Entonces esa es la tendencia más preocupante dentro del, más que el nivel de gasto, la tendencia que sigamos gastándonos cada vez menos. Parece que este último año hemos recuperado un poquito.
Pero es imprescindible tener un mantenimiento de nuestro vehículo, un mantenimiento periódico. ¿Y por qué es tan imprescindible?
Bueno, hay varias cosas, desde la eficiencia del propio vehículo, es decir, se consume menos con un buen mantenimiento a nivel de combustible, se contamina menos también por un buen mantenimiento, pero también efectivamente está toda la parte de las averías, evidentemente, tanto averías como accidentes que puede haber y alargar la vida útil del vehículo. Es decir, por todos los lados son beneficios y responsabilidad que hay que tener, ¿no? Porque no estamos solos.
Claro, y hablando de esta responsabilidad, ¿podemos denominar a este tipo de mantenimientos que no se hacen mantenimientos irresponsables?
Más que irresponsables, a lo mejor desconocedores de lo que es un mantenimiento, ¿no? Tenemos que ser responsables como propietarios de vehículo de realizar periódicamente ese mantenimiento con las pautas que nos manda el fabricante del vehículo, con una revisión mínima anual para poder hacerlo, y luego lo que es de lógica, ¿no? Es decir, prestar atención a los testigos del vehículo, que no se encienden por capricho, es decir, hay alguna causa, cosas tan tontas como puede ser un ruido que anormal que escuchemos en el vehículo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, que hay materiales que se desgastan y materiales que tienen su fecha de caducidad, y para todo ello tenemos siempre al taller como nuestro gran asesor y que nos puede ayudar a informar de todas estas cosas que nos pueden pasar.
Una caña es necesaria, porque eso estarás de acuerdo conmigo.
Imprescindible.
Imprescindible, pero también es necesario hacer esas revisiones puntuales. Tú imagínate si no, Bran, como hubiera ido con su autocaravana todo un año de viaje si no llevara el vehículo perfectamente mantenido. Y somos todas las comunidades iguales o no?
Pues hay una gran variabilidad, ¿no? Y es curioso, no solo a nivel de gasto, porque hay, efectivamente, según el nivel de vida de cada comunidad es distinto, y la mano de obra del taller que se refleja en eso también es distinta, y curiosamente hay muchas que incluso teniendo la mano de obra más elevada, el gasto es más pequeño, ¿no? Os invito a todos a que veáis el estudio realizado, tanto en eurotaller.com como isu.com con el filtro de Eurotaller, donde podéis encontrar ese estudio, y es curioso, ¿no? Ver las diferencias que hay a nivel de comunidades autónomas.
O sea que nos lo recomiendas, eurotaller.com para... asistir a la realidad, para darnos de bruces con ella, porque este dato es tremendo, Carlos.
Correcto, y también para tener pautas de mantenimiento responsable, como llamamos nosotros, del vehículo, tanto en la web como en la app. Ahí tenéis vuestro taller en el bolsillo.
Bueno, pues Carlos Calleja, director de Eurotaller, muchísimas gracias por estos consejos, eurotaller.com.
Muchas gracias a vosotros.
Os dejamos en manos de los servicios informativos. Enseguida volvemos.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.